Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Gestilar, que es una promotora que ya forma parte de la Liga de las Grandes Promotoras. En el año 2024 ha sido un año importante para Gestilar, ya pues que ha entregado 776 nuevas viviendas en 5 promociones, 3 de ellas en la Comunidad de Madrid, otra en Palma de Mallorca y otra en Lisboa, siendo el primer proyecto fuera de España. Bueno, pues hoy hablamos con Raúl Guerrero, que es consejero delegado de Gestilar, y vamos a analizar con él el momento que vive la compañía y cómo va a evolucionar la compañía en este 2025. Y también, pues, que me dé un poquito de perspectivas de este sector que tenemos un poco revuelto en el sector residencial. Así que vamos ya a saludarle, que está aquí con nosotros en directo. Buenos días, Raúl.
Buenos días, Meli.
Bueno, pues bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Un placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Raúl, pues a ver, ¿cómo ha arrancado Gestilar en 2025? Porque hemos hablado de 2024 y habéis sacado el año muy bien, pero ¿qué previsiones tiene la compañía, pues en cuanto a proyectos, bueno, pues un poco cifras que nos puedas dar? ¿Cuál es vuestra estrategia para 2025?
Bueno, yo creo que para hablar del 2025, quizás tenemos que hacer una pequeña recapitulación del 2024, ¿no? Porque nuestro negocio es un negocio que requiere mucho de inercia. El 2024, a pesar de que los primeros 4 o 5 meses no fue un año fácil, porque veníamos todavía de subidas de tipos de interés, el que complicaba un poquito la generación de negocio, sí que es cierto que en principio del 24 se empezó a vislumbrar esa estabilización de tipos, pero hasta la segunda mitad no empezó a ser una realidad tangible. Aún así, el 2024 es un año que hemos acabado con mucha inercia y si hacemos balance del año ha sido bueno. Como bien decías en la presentación, hemos entregado 5 proyectos con 776 viviendas, pero lo más importante del año, al final los proyectos que entregas en 2024 los vienes generando de 2-3 años antes, que han sido años más fáciles. Pero en 2024 nosotros hemos conseguido arrancar 4 proyectos nuevos que suman casi 600 viviendas. Uh-huh. Y además hemos generado suelo, hemos comprado suelo y hemos generado nuevos proyectos de otros 5 proyectos por casi 600 viviendas. Esto al final a nosotros lo que nos da es esa tranquilidad y esa fortaleza de la recurrencia, ¿no? Entonces empezamos el 25 con una inercia muy buena del 24 de haber conseguido mantener ese volumen de negocio que estamos generando. Además, no solo es que hayamos iniciado obras para mantener esa recurrencia, hayamos comprado suelo para mantener esa recurrencia, sino que además hemos conseguido hitos importantes para nosotros. Esa entrega de ese primer proyecto en Lisboa, pues para nosotros es importante. Es nuestro primer proyecto el que culminamos en un país extranjero. Además, un país en el que tenemos el otro proyecto, que es otro de los hitos que hemos arrancado la segunda fase en finales del año 24, con lo cual le damos continuidad, no es un proyecto puntual. Hemos conseguido entrar por fin en la Costa del Sol. Nosotros ya teníamos presencia en Andalucía, en Córdoba, pero la Costa del Sol, que es uno de los, vamos a llamar, puntos calientes del sector inmobiliario en los últimos años y con perspectivas muy buenas a futuro, por razones diferentes no habíamos encontrado el proyecto que nos cumpliera todos los requisitos y este año lo hemos conseguido, ¿no? El año 2024, en julio conseguimos comprar el suelo, proyecto que estamos poniendo en marcha y oye, pues es un primer proyecto en Marbella, proyecto muy bien ubicado con un producto que podemos hacer de mucha calidad, que además tiene el volumen mínimo que nosotros requeríamos y seguro que es el primero de otros muchos que haremos estando ya allí. Con lo cual, o sea, para nosotros el inicio del 25 es fuerte porque venimos con una inercia del 24 que ha sido muy buena.
Bueno, eso está muy bien. Muchos proyectos, muchos planes. Antes me has hablado de suelo. ¿Con qué cartera de suelo cuenta Gestilar en este momento? Antes me has dicho que comprasteis suelo en Marbella para levantar 115 viviendas. ¿Cuál es la estrategia del suelo? Porque es verdad, Raúl, que siempre hablamos, pues, la materia prima.
Sí.
Pues aquí es el suelo, en este sector, ¿no? El sector de la construcción y el inmobiliario, pues la materia prima es el suelo. Muchos debates hemos tenido sobre el tema del suelo, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo este mercado?
Pues mira, efectivamente es la materia prima, que es la base de cualquier negocio, pero además nuestro negocio tiene la particularidad que nuestra materia prima no es un mercado regulado y no es un mercado recurrente. Al final nuestros proyectos, el propio nombre lo dice, ¿no? El sector inmobiliario, nuestra materia prima es inmóvil. Haces un proyecto allí donde encuentras el suelo. El suelo además cada vez es más escaso y cada vez es más difícil encontrarlo. Nosotros ahora mismo tenemos en diferentes fases de desarrollo 12 proyectos que suman casi 2.000 viviendas, con lo cual pues nosotros tenemos 3-4 años de volumen de negocio con cierta tranquilidad. Pero sí que es cierto que tenemos que seguir generándolo, porque además en este negocio cuando tú compras un suelo, pues tardas entre 3 y 4 años en obtener los retornos. Respecto a nuestra estrategia de suelo, nosotros la basamos en dos parámetros, que es la rentabilidad y la liquidez. La liquidez del producto. Nosotros vamos proyecto a proyecto, no tenemos una estrategia ni un presupuesto concreto de este año, tenemos que comprar X viviendas, X millones de suelo. Nosotros solo vamos a comprar suelo en proyectos en los que la rentabilidad sea suficiente y la liquidez del producto inmobiliario que desarrollemos allí, por ubicación, por demanda, por calidad, tenga ciertas garantías. Nosotros preferimos en ese aspecto bajar el ritmo de negocio, si es necesario, antes que meternos en proyectos que no confiemos al 100% en su éxito.
Claro, otras de vuestras líneas de negocio no solamente es el build to sell, sino el build to rent, ¿no? Y además es que acabáis, ¿no?, de entregar 262 viviendas de build to rent en Getafe. Acabo de tener una conversación ahora con Miguel Ángel Peña, CEO de Living de Grupo LAR, y me decía que ellos pues han frenado un poco el tema de las inversiones en build to rent. Y te quería comentar un poquito, bueno, pues cuál es vuestra estrategia ahora mismo en build to rent, si crees que, bueno, pues que el sector sigue apostando por build to rent, los inversores siguen estando ahí.
Nosotros, a diferencia de Grupo LAR, ellos son patrimonialistas, desarrollan, se quedan el producto y lo explotan con socios. Nosotros lo que somos desarrolladores, somos promotores y entregamos ese producto a patrimonialistas. Nosotros siempre arrancamos un proyecto build to rent ya con un comprador para él.
Un llave en mano.
El año pasado, por ejemplo, en julio cerramos nuestro último proyecto build to rent, que es un proyecto de 330 viviendas en Mallorca, y es nuestro 10º proyecto de build to rent. Entonces, somos uno de los promotores más activos en España en build to rent. La realidad es que durante el año 2024 la demanda de proyectos existía, la demanda de vivienda en alquiler está en boca de todo el mundo, lo hablamos todos, ¿no? La demanda es muy superior a la oferta de viviendas en alquiler que hay, de ahí viene la tensión de precios. ¿Y cuál ha sido el problema? Pues como bien decía Miguel Ángel, la rentabilidad. El build to rent es un negocio que tiene una rentabilidad muy justa. En el momento que están apalancados, esa rentabilidad, hay casos que desaparece. Entonces sí había ese apetito por el build to rent, pero era muy difícil encontrar los proyectos. Los últimos meses, con la bajada de tipos, pues ya estamos viendo, se están activando los proyectos, el interés sigue ahí, empiezan a salir los números en algunos productos y además hemos visto que ya empieza a haber transacciones incluso de proyectos que estaban consolidados, incluso empezamos a ver un pequeño repricing y empieza a subir un poquito el precio de los proyectos en explotación, cosa que es buena al final porque eso significa que están mejorando las rentabilidades. De cara al 2025, la apuesta por la vivienda en alquiler, sobre todo la vivienda asequible, es muy clara. Ahora tenemos que poder generar esas oportunidades, tenemos que poder generar el suelo a unos precios que sean lo suficientemente atractivos para que los proyectos sean rentables, y si conseguimos conjugar eso, o sea, la falta de vivienda en alquiler en España es tremenda y seguirán haciéndose proyectos seguro.
Claro, eso me da pie a comentar el tema de las medidas del gobierno, ¿no? Porque el gobierno, pues parece que está ahora mismo el tema del alquiler en todas las mesas, ¿no?, de negociaciones. Y es verdad que lo que, bueno, pues se quiere poner más vivienda asequible en alquiler. Está poniendo el foco en vivienda asequible. Pero claro, las medidas que está tomando, no sé cómo las veis vosotros desde el punto de vista del promotor.
Bueno, pues que en muchos sitios son contraproducentes, y precisamente lo que están haciendo es pues una retracción de la inversión y una menor en la oferta. Al final, el mejor regulador del mercado es la oferta y es la libre competencia. La única forma de que se ajusten los precios es aumentar la oferta. Y pues al final las medidas que se tienen que tomar no es de contención y restricción en los precios, sino es de agilización de la puesta en el mercado de nuevos proyectos. Hemos visto algunas medidas de gobiernos autonómicos que van un poco en líneas contrarias a los del gobierno central, que lo que tratan precisamente es de poner producto en el mercado. Y son medidas que se deberían intensificar, porque han puesto producto en el mercado, pero no en la cantidad suficiente como para que se note un efecto real en el precio de cara al consumidor. Esas medidas, además, para mí son muy claras. Lo primero es la agilización de todos los trámites. Nosotros tardamos, desde que compramos un suelo, estamos tardando prácticamente un año en empezar a poner el primer ladrillo. Entonces, eso en suelos finalistas. Ya, si entramos a hablar de los suelos en gestión, porque el suelo finalista es muy escaso. Los suelos en gestión, sí que es verdad que en los últimos años en Madrid, pues todas las estrategias del sureste, pues han generado ahí, pues entre 150 y 200 mil viviendas, pero son desarrollos que algunos vienen de 15 y 20 años. Todo eso hay que agilizarlo, hay que poner mucho producto en el mercado. Esa agilización de los trámites tiene que darse con un poquito más de seguridad jurídica. ¿Cuál es el problema también? Que el capital no le resulta interesante la inversión en suelo en desarrollo. Hemos visto suelos en desarrollo los últimos tiempos en la Comunidad de Madrid que se han paralizado por sentencias judiciales, por defectos de forma y por causas que yo te diría casi menores. Y la legislación en España lo que te hace es volver atrás con todo el proceso y empezar en muchos casos de cero, cuando son cosas que se podrían corregir. En Francia, por ejemplo, la legislación urbanística lo que te permite es que tú tienes un plazo y solo tienes que subsanar aquello que está mal, y tienes un plazo máximo para hacerlo, pero no tienes que volver atrás con todas las aprobaciones. Esto hace que esa incertidumbre para el capital que desarrolla el suelo no sea atractivo.
Bueno, es que ¿cómo le dices a un inversor? Tenemos que empezar desde cero.
Sí, sí, claro, no, y además no sabe al final ni qué va a tener ni cuándo lo va a tener. Y al capital institucional solo tienes que darle dos garantías, que es cuánto va a ganar y cuándo lo va a retornar. Y son precisamente las que el suelo en gestión no da nunca. Entonces, y luego además el suelo en gestión es una cosa que se ha convertido en infinanciable. Cosa que es en cierta medida correcta, pero porque de aquellos polvos estos lodos, ¿no? El sector sufrió una crisis tremenda y es porque estábamos hiperapalancados en suelo y en suelo en desarrollo. Entonces al final el sector se encontró con deudas en activos muchas veces que ya no lo valían porque no se habían culminado los desarrollos. Entonces los bancos aprendieron de esto y ahora la gestión urbanística no se financia. Se puede financiar algo de obras de urbanización muy al final, que es una postura prudente que es buena para el sector, ¿no? Lo depura, pero claro, hay que sustituir la financiación bancaria por capital privado. Si a ese capital privado no le damos rentabilidad y no le damos seguridad, es muy complicado. Entonces, tenemos ahí una situación que no es fácil de resolver. Y luego, para mí, otro tema que es muy importante es la flexibilidad en los usos. Eso lo hemos visto últimamente en la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos muchos edificios terciarios en Madrid y suelos la calificación que tenían o lo que se podía desarrollar en ellos ha quedado obsoleto por hacia dónde ha evolucionado el sector. Pues transformémoslos y permitamos hacer ahí viviendas con las cargas que tengamos que tener para no tener ahí activos parados. Activos que muchos son públicos y muchos son privados, pero al final es un sitio donde podemos desarrollar viviendas que hoy no tienen ningún desarrollo que se esté materializando y se esté rentabilizando. Y luego el tercer pilar que para mí es fundamental y del que yo creo que no se habla mucho, que es la fiscalidad. La fiscalidad en la vivienda. La vivienda es un bien que está muy gravado en todo el proceso de desarrollo de una promoción. Y el precio que paga al final el comprador, más del 30% del precio, es carga impositiva. Uh-huh. Entonces, claro, ahí
es como si estuviera hablando con Carolina Roca.
Sí. Bueno, al final Carolina Roca nos representa a todos, entonces...
Y siempre hace hincapié en la fiscalidad. Sí. Y dice, pues lo mismo que estás diciendo, ¿no? O sea, todos los impuestos que lleva.
Sí.
Increíble.
Sí. Es un proceso que está hipergravado, desde que compras el suelo hasta que pides una licencia, hasta que pides un préstamo promotor, más luego todo eso es el gravamen que tiene que soportar el proceso de promoción, pero es que luego cuando llega el comprador final tiene un gravamen muy importante también.
Sí, la verdad es que he ido apuntando y está claro que agilidad, seguridad jurídica y ahora que decías fiscalidad. Y fíjate, claro, las medidas que ha adoptado el gobierno y que ha presentado, pues es que son a largo plazo. Estamos hablando de poner vivienda a lo mejor en 2027 o 2028. Claro, pues es que si se necesita vivienda ya, ¿qué medidas habría que tomar o, bueno, algunas que creas tú que se debería de agilizar?
Desde luego, yo creo que como medidas de efecto inmediato, un poco de los tres puntos que yo te comentaba, es la flexibilidad de usos y la fiscalidad. Porque al final, la agilidad en los trámites urbanísticos es una medida a medio plazo y va a incentivar o puede ser un catalizador de la inversión, pero no es algo que a corto plazo vaya a poner el producto en el mercado.
Bueno, la transformación de usos que ya se está viendo y que en el 2025 todas las consultoras ahora mismo que en sus informes que están dando de oficinas ahora mismo, que ya se ha visto que va a ser una tendencia que va a seguir en el 2025.
Sí, nosotros la verdad es que estamos trabajando en eso, confiamos en eso y tiene que venir también de la mano de la agilidad en esa transformación que tenemos que empezar a verlo, pero la realidad es que es una medida que se acaba de implantar. En el Ayuntamiento de Madrid, creo, te hablo de memoria, pero creo que solo hay dos licencias de obras solicitadas hasta el momento en suelos terciarios para hacer vivienda en alquiler con esta transformación. Uh-huh. Pero bueno, se tiene que empezar a ver ese efecto.
Uh-huh. Bueno, y ahora ya no solamente es hablar de Build to Sell y Build to Rent, o sea, es que está todo el tema de un entorno del living, ¿no? Que ahora ya pues hay un montón de nuevas fórmulas, también porque se han adaptado a las necesidades de la sociedad, lógicamente. Pero desde Gestilar, ¿vais a apostar por otras fórmulas del flex living?
No es lo que apostemos, es hacia dónde va el mercado. Uh-huh. Y al final las empresas no tenemos que hacer hacia dónde va el mercado, al revés, tenemos que intentar anticiparnos hacia dónde va el mercado. Hay una realidad que es irrefutable y es que el comportamiento del comprador de viviendas o del consumidor de viviendas, sobre todo el sector más joven, ha cambiado. Esa cultura de la propiedad que teníamos en los países, en España, en los países latinos, hoy la gente joven no la tiene. Pero no solo en el aspecto de la vivienda, es que no tienen coches, usan servicios de car sharing, entonces no quieren comprar vivienda. Por dos motivos. Primero, porque no quieren atarse a nada y segundo, porque muchas veces el esfuerzo económico que ello conlleva prefieren no hacerlo. Tienen otro modo de vida, ¿no? Es un poco más el disfruta el día a día.
Sí.
O sea, son gente que joder, con 30 años conocen 15 países
ya.
Y viajan y van a buenos restaurantes, que es un modo de vida diferente y a lo mejor es más acertado que el que hemos tenido nosotros, porque disfrutan mucho más del día a día. Y lo que hay que hacer es darles una solución habitacional con este modo de vida, que no es peor que el nuestro. ¿Esto qué implica? Pues implica mucha más flexibilidad. No quieren atarse. Nosotros llevamos ya muchos años enfocados en el Build to Rent. El Build to Rent en viviendas en alquiler vamos a llamarlo bajo LAU, el alquiler tradicional, pero con proyectos que eran radicalmente diferentes. Se potenciaba mucho más en los amenities, los servicios al inquilino, en las zonas comunes, pues eso que hablamos, ¿no?, de hacer comunidad. Y luego el flex living y el co-living, la realidad es que es retorcer el build to rent para poder hacerlo en suelos que no tienen calificación residencial. A raíz de eso, pues también se le puede dar servicio pues a esta gente que viene pues eso a pasar temporadas cortas por estudios, porque vienen a hacer un máster, gente que viene a trabajar 6 meses a una ciudad o a España en un proyecto, pero bueno, que eso, ese mismo un alquiler temporal se puede hacer una vivienda. Pero sí que es verdad que ese flex living tiene otro concepto porque además dotas de otros servicios y nosotros vamos a ir a donde esté el mercado. Y evidentemente hemos hecho más de 2.000 viviendas en Build to Rent, estamos mirando cosas en flex living, estamos mirando cosas en residencias de estudiantes, estamos mirando proyectos senior living. Toda la estrategia de living, que esta cultura de propiedad está cambiando, pues ahí estaremos sin ninguna duda.
Bueno, y Gestilar lanzó al mercado también la PropTech Homes by Gestilar, una compañía fundada a mediados de 2022, siendo el primer promotor nacional que se ha dedicado a abrir una línea de house flipping, ¿no? El house flipping, ¿crees que es la solución a esa falta de vivienda que hablábamos anteriormente de poder, pues eso, coger una vivienda, transformarla, remodelarla y volverla a poner en el mercado? ¿Es la forma rápida de poner vivienda?
Es una forma rápida de poner vivienda, pero nosotros no lo vemos como una forma para solucionar la falta de vivienda, sino como para poder hacer vivienda donde la gente quiere vivienda de verdad y no se estaba haciendo. Si nos damos cuenta, hoy en Madrid se está construyendo pues donde hay suelo, y donde hay suelo pues estamos cada vez más lejos del centro de la ciudad. La gente al final quiere estar en el centro de las ciudades, pero era una cuestión de posibilidad. Nosotros teníamos claro que había que actuar en el centro de las ciudades. Estuvimos tiempo intentando entrar en rehabilitación, pero la rehabilitación es un negocio que es muy complicado. Muy complicado porque está hiperregulado. La mayoría de los edificios que vas a comprar hoy en Madrid para rehabilitar tienen algún tipo de protección. Los plazos son larguísimos. Tienes que pasar por las comisiones de patrimonio de los ayuntamientos. Entonces es un negocio en el que inmovilizas capital muchísimo tiempo y vas a tardar mucho tiempo en ponerlo en el mercado, y además con una incertidumbre de costes muy alta. ¿Cuál fue la visión que nosotros tuvimos? El 90% de las transacciones inmobiliarias que se hacen al año en España es segunda mano. Y además el centro de las ciudades está envejeciendo y se está vaciando. No podemos hacer rehabilitación porque es complicado, por plazos y por costes. Pues hagamos esa transformación del centro de las ciudades, pero vivienda a vivienda. Y la verdad es que es ofrecer producto renovado, una pseudo obra nueva, además en los barrios donde la gente quiere estar. Y además esto nosotros lo juntamos con un componente digital de la compañía, que realmente es una PropTech, y aunque el subyacente de la compañía es inmobiliario, pues tiene un componente mucho más digital que de construcción.
¿Qué proyectos tenéis ahora mismo con esa línea de negocio?
Pues es que esto es granular, es un negocio granular. Entonces nosotros,
¿uno a uno?
Claro, entonces es uno a uno, la base de este proyecto es uno a uno, es comprar una vivienda, reformarla y vender una vivienda. Y eso multiplicado por 100, por 200, por 300, por 400 veces al año. Y es una a una. Hemos hecho algún proyecto puntual de comprar volumen determinado de viviendas, pero la base de este negocio es el uno a uno.
Nosotros siempre en inversión inmobiliaria damos las claves, ¿no?, al inversor que siempre nos escucha. Y ya que te tengo, Raúl, a ver, danos un poco las claves. ¿Dónde hay oportunidades en residencial ahora mismo en el sector inmobiliario? ¿Dónde crees que están las zonas más atractivas? ¿Dónde el inversor tiene que apuntar?
Bueno, al final, claro, hay muchos tipos de inversores, ¿no? ¿Qué tipo de inversores? ¿Buscas una rentabilidad mes a mes alta, con un riesgo un poco más elevado? ¿Es una inversión un poco más patrimonialista, protección de una rentabilidad baja, pero tener lo que se llama un trophy asset, de tener un activo bien ubicado? Yo creo que el perfil de inversores es muy diferente. Al final, una vivienda muy bien ubicada, Madrid, Chamberí, Castellana, pues puede tener una rentabilidad en alquiler. Es difícil llegar al 4% neto, pero bueno, tienes un activo que sabes que tiene un valor que no va a bajar de ahí, que tiene mucha liquidez, que lo vas a revender. Si quieres grandes rentabilidades, que te puedes ir pues casi al doble dígito, pues tienes que irte a zonas más periféricas, viviendas de poco valor en adquisición, pero con alquileres bajos, pero con perfiles socioeconómicos un poco más bajos, que eso luego, si quieres deshacer la posición, pues la liquidez en la venta de la vivienda es más reducida y posiblemente tardes más. Y luego es que el mercado inmobiliario ahora mismo es tan atractivo en tantas ciudades que casi te diría que en todas las ciudades hay un pequeño polo que es muy atractivo para invertir.
O sea, ¿qué recomiendas al inversor seguir invirtiendo en residencial?
Sí, y además esto va por tendencias, y lo hemos visto, ¿no? Hemos sufrido o hemos vivido años en los que había mucha más inversión en Build to Rent que en Build to Sell. Yo creo que nos vienen por delante el 18, 24 meses que va a ser más atractivo el Build to Sell por circunstancias de mercado, porque hay muy poca oferta, hay pocos productos buenos. Antes nosotros teníamos un público objetivo de 40 a 48 millones, que era el público español. Hay muchísima gente extranjera que está fijando su residencia en España, habitual o no habitual. Entonces, esto, si el gobierno no se lo carga con anuncios como la tributación al 100% a los extracomunitarios, etcétera, pues claro, nuestro espectro de clientes, nuestro target de clientes, pues hemos pasado a lo mejor de 48 a 250 millones de habitantes en el mundo. Entonces, y además habitantes que vienen muchos con otro baremo económico. Entonces esto al final es generar riqueza, y entonces esto, claro, hace que va a ser muy atractivo el Build to Sell.
Ya que estamos con expectativas para el 2025, ¿cuál crees que son las expectativas que tiene el sector inmobiliario para este año?
Yo creo que son muy buenas. Como te decía, la segunda mitad del 2024 estuvo bastante bien. 2025 entramos en un año en el que a nivel financiero parece que es más estable, ¿no? O sea, parece que los tipos de interés se han estabilizado, incluso han bajado un poquito. Yo no creo que vayan a bajar mucho más en este año, porque además, como antes decía Miguel Ángel, pues hoy hemos visto, ¿no?, que la inflación este mes ha subido 2 décimas. Bueno, pues se puede estabilizar ahí en torno al 3%, tipos de interés en torno al 2 y pico, que yo creo que es un escenario sano. Porque lo que no es sano, al final, es que los tipos estén al cero. Lo que es un milagro es que los bancos en España hayan sobrevivido tantos años con tipos al cero. Pero tipos al 2 y pico, inflación al 3 y pico, yo creo que es un escenario en el que hay crecimiento, que la financiación va a fluir y que es interesante. Entonces, yo creo que ese escenario es una buena base. Si lo juntamos, como decía antes, con un target de clientes mucho más amplio que el que teníamos antes, con escasez de suelo y escasez de proyectos inmobiliarios, pues yo creo que es un escenario muy prometedor. De hecho, lo estamos notando todos. Se está vendiendo muy bien, el precio de las viviendas sigue subiendo y la verdad es que es un escenario muy bueno.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nos has hecho una radiografía perfecta para el inversor. Muchísimas gracias por contarnos, bueno, pues cómo evoluciona vuestra compañía, Gestilar, los planes y también hacer esa pincelada del sector inmobiliario. Un placer, Raúl.
El placer es mío. Muchas gracias, Meli.
Bueno, hasta pronto.